El Nàstic de Tarragona rebrà l'Andorra i el Cornellà visitarà els Azires. Fins aquí les notícies en xarxa.
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de Sant Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicens. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Vicens y Rudalías. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Martes, 9:00. Ya sabes lo que toca. Programa Encuentros. Gracias por estar ahí. Si estás ahí es casi seguro que es que lo sabías, ¿eh? Bueno, sabes que Encuentros es un programa llevado adelante por la Iglesia Evangélica aquí en nuestro pueblo, en San Vicenç dels Horts. ¿Dónde estamos? Pues mossèn Jacint Verdaguer, o mossèn Cinto Verdaguer, 199. Y los domingos estamos ahí, bueno, desde las 11, desde antes, seguro, hasta la 1, después, seguro. Y si te pasas, ya lo sabes, te llevas una palabra de Dios, una edición de la Biblia y te llevas una película. Y nuestro saludo y la alegría de conocerte. Siempre te diremos lo mismo, no te obligamos a nada, que te quedes, qué va, hablamos, nos conocemos y sabemos que eres simplemente alguien que nos escucha, porque a los que les habla, a los que hablan, nos gusta de verdad que nos escuchen. Así que agradecer que estemos juntos esta noche. Y bueno, pues hoy tenemos a Abel ahí escondido detrás de del cristal, ¿eh? Ahí había una canción que decía "atrás el cristal de blanca pared". Bueno, pues ahí tenemos a Abel. Nos saluda con la mano y pues aquí estamos en la sala de audiencias, ¿eh? De programación,
sala de micros.
De micros. Este que ha hablado es nuestro pastor Juan Marcos, porque hoy nos va a hablar Juan Marcos. Buenas noches, Juan Marcos.
Buenas noches, Luis.
Buenas noches. Y Juan Marcos nos trae preparado un tema sumamente interesante. Así que no te lo pierdas. Estate con él. Aquí además no hay anuncios, así que no hace falta que vayamos ni nos movamos. Juan Marcos nos va a hablar en esta noche de ¿nos lo dices?
¿Es nuestra fe razonable? ¿La creencia en Dios, la fe en Dios es razonable?
O sea, si eso se puede razonar. Porque normalmente decimos sí o no. Pero cuando decimos sí, oye, vale la pena razonar el por qué digo que sí. Y si digo no, a lo mejor si me explican algunas razones, acabaré diciendo, ah, pues puede, o ah, pues sí. Así que en esta noche ese es el privilegio que tenemos con Juan Marcos. Juan Marcos, cuando quieras, el micrófono es tuyo.
Muy bien, pues en principio, este título tan sugerente, ¿no? ¿Fe o razón?
Y tanto.
¿Están peleadas la fe y la razón? Es algo que tendríamos que mirar, ¿vale? Que examinar. Para eso utilizaremos la razón. El debate no va a ir, o no voy a hablaros de ¿es creíble o no es creíble?, que sería otra. O ¿lo acepto o no lo acepto? El debate en sí está en si ser creyente o creer en Dios se basa en la razón, ¿vale?
O sea, la razón. Veo de entrada que la fe y la razón no están peleadas, es decir, no son una cosa contraria a la otra.
Hay muchos prejuicios con personas que dicen creer en Dios y mucha gente que sale la típica frase de ¿tú todavía estamos con eso? Esto es para mujeres y para hombres mayores, para gente que no tiene. Entonces, quizá llama la atención, sin ser clasistas, ¿no? Cuando conoces a una persona y le preguntas, pues yo qué sé, ¿qué ha estudiado? Y te dice, pues soy arquitecto, soy ingeniero, soy abogado. No por el hecho de, pero bueno, una persona cultivada, ¿eh? Catedrático, o biólogo, o mira, como Antonio Cruz que vino, científico.
No hace tanto, sí.
¿Vale? Y te dice, y soy cristiano. O personas que tienen determinados oficios, ¿eh? Pues yo qué sé, soy alcalde de un pueblo, o soy delegado de un ayuntamiento, o soy director de una gran empresa, ¿no? O sea, da la sensación de que este tipo de personas no pueden creer en Dios, ¿no? Porque, ostras, pues que y tú que eres un tío que tienes la cabeza amueblada, ¿crees en Dios? Entonces, en esta noche, lo que vamos a intentar, más o menos, Es decir, si realmente el creer en Dios es algo que está dentro de la razón, ¿vale? Uh-huh. A ver, lo primero hay que definir qué es fe y qué es razón.
Claro.
¿Vale? Para poder decir si nuestra fe, si la fe en Dios es razonable o no es razonable. Bueno, a ver, la fe, si tengo una evidencia, no necesito fe, ¿vale? Yo no necesito fe para saber que los martes a las 9 hay un programa en Radio San Vicenç que se llama Encuentros, porque hay una evidencia clara, claro, que todos los martes lo hacemos y que lo puedes esperar, como máximo podrías esperar una semana para darte cuenta de que aquello es así, ¿vale? Sí. Con lo cual, si tengo una evidencia clara, no necesito fe. Con lo cual, la fe ya implica algo que no tienes una evidencia clara. Muy bien. Venga, pues por este lado tenemos algo que dice, mira, la fe es algo que se basa en una evidencia que no es clara. Hombre, pues entonces, pues, cuidado. Cuidado porque hay muchas verdades totales en la vida que no tienen evidencias claras. Luego lo veremos. Con lo cual, pues bueno, yo tengo una teoría sostenida durante muchos años, estudiada en mi casa. En mi casa existe un duende, yo le llamo el duende de las llaves, que mueve las llaves de sitio.
Cuando no las encuentras es que ha estado un rato.
Correcto, o sea, en mi casa yo tengo claro que existe el duende de las llaves. Dejas las llaves en un sitio y desaparecen, y aparecen en otro sitio. Entonces, esto yo tengo claro, que en mi casa hay un duende de las llaves. Entonces, con esta broma, ¿qué quiero decir? ¿Es lo mismo creer en Dios que en el duende de las llaves? ¿Es igual? ¿Es algo que yo me invento y lo tengo ahí para justificar que en algunos momentos no sé dónde las he puesto? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Si me permites hacer un poco de introducción, estamos todavía en una sociedad posmoderna, en estas sociedades posmodernas que nos dicen que no hay verdades absolutas. Hay verdades relativas. Todo es relativo. No hay nada establecido al 100%. No hay reglas fijas, ¿eh? Estas sociedades posmodernas, como la que estamos ahora actualmente, pues nos dicen que todo puede ser relativo, y bueno, nos dicen la típica frase que la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Pues bueno, hubo un arquitecto, y esto lo voy poniendo como ejemplos, voy a poner algunos ejemplos más para hacernos pensar que otra cosa, ¿eh? Un arquitecto muy famoso del siglo XX que se llamaba Frank Gehry, y este hombre, dentro de este movimiento posmoderno, pues creaba edificios que se salen de lo común, ¿eh? Es difícil explicarlo sin imágenes, ¿eh? Pero son edificios que se salen de lo común, edificios que no eran rectos por fuera, eran como si fuera un twister, como si giraran, edificios que se contorsionaban en sí mismo, dentro de ellos habían habitaciones tan pequeñas que no se podían habitar, y otras tan grandes que eran imposibles, ventanas que no daban a nada, escaleras que morían y no llegaban a sitios, y era algo diferente. Bueno, este hombre hizo varios edificios de este tipo. Útiles o no útiles, no voy a entrar. Pero este hombre los hizo, esos edificios, y llamaban muchísimo la atención. Y a este hombre, un día, alguien le preguntó y le dijo, oye, mira, Frank, estos edificios que tú haces, tú puedes decir que esto es, bueno, son útiles, más útiles, menos útiles, pero están ahí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Los cimientos con los que los has hecho también son así? ¿Que van hacia la izquierda, a la derecha, que rompen con lo...? Claro, enseguida se le escapó y dijo, a ver, los cimientos no, se han hecho como se tienen que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando en nuestra vida hay algo en lo cual debemos afianzarnos, las mandangas de...
Déjate de tonterías.
Correcto, correcto. El hombre no lo dijo así, pero vino a decir, a ver, yo por encima puedo hacer lo que me dé la gana, pero si los cimientos no se hacen como se tienen que hacer, el edificio se va a caer. Y dentro de lo que vamos a hablar, pues vamos a ver eso. ¿Qué es lo que muchas veces tenemos el problema de entender? Que creemos que la creencia en Dios, que nuestra eternidad, es una tontería. Es un edificio de estos que giran, y que no acaban en ningún lado, y ya ves, y tampoco pasa nada. Y eso es uno de los grandes errores que a veces cometemos. No darnos cuenta de que eso es un cimiento, y no realmente algo que no tiene ningún sentido. Con lo cual, si eso es un cimiento en nuestra vida, yo creo que nos lo tenemos que tomar con la seriedad que este hombre se tomó cuando le dijeron realmente si ese edificio tenía unos buenos cimientos o aquello se iba a caer. Sí que es verdad, y déjame decirlo así, que es imposible convencer a nadie de algo de lo que no está totalmente convencido. O sea, nosotros no vamos a convencer a nadie. Nosotros, es muy difícil convencer a una persona si realmente no quiere creer en eso. Pero sí que es verdad que sin llegar a convencer a alguien, podemos defender nuestra fe en Dios, y que esa persona diga, hombre, pues mira, no lo creo, no es para mí, no lo veo, pero lo que tú me estás diciendo es lógico y razonable. Entonces ahora hemos dicho lo que era fe, y ahora vamos a decir lo que es razonable o no razonable. A ver, se nos dice que razonable o racional, ¿vale? Es el diccionario nos dice que es un adjetivo que obedece, dice, racional obedece a juicios basados en el pensamiento y la razón. O sea, que algo sea razonable es porque es algo que está basado en el pensamiento o en la razón. Con lo cual, para ver si realmente nuestra fe es algo que está basado en la razón, en el pensamiento, tendríamos que analizarlo y ver realmente qué se nos dice en la palabra de Dios acerca de la creencia en Dios mismo. Bueno, fíjate, hay un texto que dice, amarás al Señor tu Dios, y nos dice, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Cuidado, o sea, con todo tu corazón, con todo tu corazón, con tus deseos, con tus sentimientos, cosa muy importante, con todo tu ser, con todo tu cuerpo, dice, pero con toda tu mente. O sea, hay que utilizar el cerebro, hay que utilizar la mente para creer en Dios. Dios no nos quiere sin mente, sin pensamiento. Al contrario, Dios quiere que lleguemos a entender cuál es el plan suyo para nosotros a través de la mente. Nos lo dice aquí, con toda tu mente, entendiendo realmente qué es lo que estás haciendo.
Eso es curioso porque hay por ahí doctrinas y maneras de hacer que lo que se trata es de poner la mente en blanco. O sea, si te lo paras a pensar, eso es en castizo castellano es una chorrez.
Sí, es, sí. No, es real, ¿no? El hecho de pensar que para creer en Dios no tienes que utilizar la mente. Dices, no solo la tengo que utilizar, sino que Dios mismo me dice, utiliza la mente para creer en mí. Utiliza el cerebro. Sé racional,
¿eh? Exactamente.
Sé racional. Uno de los grandes ateos del siglo XX, un hombre que se llamaba Richard Dawkins, él decía una frase, luego hablaremos de él, pero él decía una frase y decía, cree solo en lo que puedas probar o demostrar. Fíjate, ¿eh? Cree solo en lo que puedas probar o demostrar. Bueno, pues con este principio nos podríamos acercar, por ejemplo, a las matemáticas. Uno más uno son dos. ¿Y eso quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho que uno más uno? Eso es algo establecido que ya hemos cogido y está así. Uno más uno son dos. Y se nos dice que además las matemáticas no tienen discusión. No es una, no hay respuestas de 0,5. La respuesta es o un 1 o un 0. Si te sale bien el resultado, sí. Pero todo esto no es nada que esté establecido en ningún sitio. Lo hemos establecido nosotros a base del tiempo y hemos hecho unas reglas matemáticas. Algunas se cumplen porque las vemos empíricamente, o sea, las podemos demostrar, y otras no. El tiempo dice, hombre, el tiempo existe. El tiempo es algo. El tiempo. ¿Por qué los días tienen 24 horas? ¿Por qué las horas tienen 60 minutos? ¿Por qué los minutos tienen 60 segundos? Es algo que hemos inventado los seres humanos. Sabemos que pasa el tiempo porque ya no estamos tan jóvenes como éramos antes, pero hemos sido nosotros los que hemos establecido eso.
Sí, sí.
No es algo que veamos físicamente. Vemos las consecuencias, vemos las secuelas, vemos los resultados del tiempo en nosotros, en lo que hacemos. Eso es luego a lo que iremos realmente. Más que creer por lo que vemos, sino por los resultados. La moralidad o la inmoralidad. Ahora yo cojo y me dedico a coger a la gente, tumbarlos en una camilla y con un bisturí cortarles por las piernas, por los brazos. ¿Qué sería eso? Bueno, pues eso lo hemos visto en películas. Estos son asesinos en series, de estos que son enfermos. Y bueno, un cirujano entonces es un asesino en serie, porque abre con un bisturí a una persona.
Lo hace con un propósito.
Claro, lo hace con un propósito. El mismo hecho lo hace con un propósito. ¿El de qué? El de sanarlo. Pero para sanarle tiene que hacer daño. Tiene que dañarle. ¿Hasta qué punto tiene que dañarle? ¿O hasta dónde llegaría el límite? Pues el límite hasta intentar salvarle la vida y llegar a... Bueno, pues mira, para eso se ha inventado también la medicina. El hombre, Dios nos ha dado la capacidad de inventar la anestesia para no tener que sufrir en exceso. Pero ¿hasta qué punto un médico podría extirparle a una persona un órgano sano solo por el hecho de... pues eso sería inmoral. En cambio, si ese órgano pues está afectado, lo podría hacer. Entonces, todo eso de moral e inmoral, ¿dónde está? ¿Dónde está establecido? ¿Lo vemos físicamente? ¿La moralidad está en algún sitio? Tenemos un índice de moralidad en nuestro cuerpo. Estás en rojo ya, estás rozando la inmoralidad. O es depende del, hemos dicho, un cirujano a un asesino en serie, hay una diferencia bestial, la ponemos nosotros, no hay nada que lo ponga, lo ponemos nosotros en función de lo moral o lo inmoral que es. Luego veremos algunos de estos, o decir algo tan irracional como mi mujer me ama o mi marido me ama. Eso es irracional, 100%. ¿Por qué? Pues, ¿dónde está? ¿Que tienes un amormómetro? Vas por ahí con el amormómetro y dices, mira, mi mujer ahora me ama un 9,2. Me ama bastante. Uy, cariños, te sale un 2,3. Me estás amando poco. Ahora, ¿a qué notamos cuando nos aman y cuando no nos aman? Pero vamos, totalmente. Lo notamos, lo vemos, lo sentimos. Pues si no hay ningún control sobre esto. Pues fíjate, este señor, este Richard Dawkins, que nos habla y nos dice que solo podemos creer en lo que puedas probar y demostrar, y ya estamos viendo que hay muchas cosas que ni vamos a poder probar, ni vamos a poder demostrar, pero seríamos muy tontos si dijéramos que no creemos en ellas. Fíjate, este hombre, este Richard Dawkins, también nos dice, mira, si no tienes una evidencia palpable de que Dios existe, es que Dios no existe. O sea, si tú no tienes una evidencia palpable de que Dios existe, es que no existe. Bueno, es una...
Al revés.
Correcto. Este hombre lo dijo y es una forma de pensar, ¿vale? Hay un científico y teólogo que se llama Wawrinka que le dijo lo contrario. Le dijo, mira, yo te lo acepto, pero si tú me aceptas, que sea al revés. Si no tienes una evidencia palpable de que Dios no existe, entonces es que existe. Claro, no lo compro, eso no. Pero fijaros, es lo mismo, O sea, es muy fácil decirle a una persona, oye, mira, si no me demuestras que Dios existe, es que no existe. Y en cambio, hay muchas personas que no aceptan lo contrario. Pues mira, si tú me demuestras que Dios no existe, es que existe, entonces. Sería el mismo propósito. El problema es que si Dios está por medio y yo intento de que no creer, pues prefiero lo otro. Pero es el mismo argumento. Si tú no me demuestras lo contrario, yo creo que existe. Esto lo hemos hecho como introducción, hemos introducido lo que es el tema, y yo ahora lo que me gustaría es, bueno, ¿cómo puedo entonces probar que Dios existe o cómo puedo probar que Dios no existe? Entonces vamos a ver a continuación argumentos a favor y argumentos en contra de mi fe. ¿Estos argumentos qué son? ¿Hay evidencias claras, hemos dicho antes, de que Dios existe? ¿O hay evidencias claras de que Dios no existe? No. No es así. Pero sin tener esas evidencias claras, hay cosas y hay, como decía, podríamos decir, evidencias de otro tipo o resultados que podemos ver eso. Seguro que sí. Y para no alargarnos mucho, si quieres, ponemos ahora un tiempo de música, yo puedo también descansar y luego seguimos.
Sí, bebemos agua.
Bebemos agua.
Y tus promesas fueron selladas.
Seguimos, pues, Juan Marcos, esto está más que interesante.
Seguimos, seguimos. Hemos dicho que no hay evidencias claras.
Pero íbamos a buscar unas secundarias.
Pero íbamos a buscar unas secundarias. Pero bueno, lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir. A ver, cuidado, ¿eh? No hay evidencias claras, pero no hay evidencias claras de otras cosas muy importantes en nuestra vida.
Sí, 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 lo
hemos dicho. Hemos dicho, por ejemplo, el tiempo, ¿eh? Uh-huh. Pero ya no el tiempo como físico. Y esto entraríamos en terreno de filosofía, que no lo vamos a hacer, pero se nos dice que el tiempo es lineal, pero que no sabemos, todavía no está claro si el tiempo es lineal o es cíclico, si realmente podríamos volver a un tiempo anterior, y bueno, y ahí entraríamos en viajes en el tiempo y cosas de estas que... Pero, fijaros, una evidencia muy clara del tiempo no existe. Sabemos más o menos lo que es, lo notamos, vemos cómo, pero no hay una evidencia clara de qué es el tiempo. No lo entendemos al 100%. ¿Me podrías decir, Luis, si creer que no existe el tiempo es racional o irracional?
Sí, irracional. Es irracional. No tiene sentido.
No tiene sentido no creer en eso porque no lo veamos. Pero vamos más, el futuro.
Sí, sí, sí.
¿Va a haber un mañana? ¿No va a haber un mañana? Nuestra propia existencia. Bueno, han salido películas muy famosas sobre nuestra propia existencia, ¿eh? Estas, se puede decir, Matrix, estas películas, ¿no? ¿Estamos en una realidad de verdad? ¿O estamos viviendo en un mundo construido con una serie de... es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Nuestra propia existencia, nuestra razón de ser en el mundo, con lo cual, pues bueno, lo hemos dicho y no vamos a repetirlo. Hay muchas cosas en la vida que son muy claves para nosotros, en las cuales no tenemos evidencias claras, pero vemos esos resultados, ¿vale? Estas que voy a decir yo ahora, estas razones que utilizamos para defender que nuestra fe, que la creencia en Dios y también en el cristianismo, luego lo entraremos, es algo razonable. No es una por una que nos van a aclarar, pero todas en general nos van a dar esa luz. En principio se nos habla de la basicalidad, o sea, de algo que es básico para nosotros. Nuestra creencia en Dios, las personas que creen en Dios, ¿es algo básico para ellos? Sí, es algo básico para ellos.
Y tanto.
Es algo básico, es algo relevante, uh-huh. Es algo que es el centro de la vida de la persona. Con lo cual, esa basicalidad, si la utilizamos en función de lo que hemos dicho antes del duende de las llaves, es básico para mi vida defender que el duende de las llaves es... esto no es básico, es una tontería. Lo puedo pensar o no lo puedo pensar, pero no es básico para mi vida. Pues en este caso, la creencia en Dios es básica para muchas personas en su vida. Y estas muchas personas... va con el siguiente argumento, que es la universalidad. El 93% de la población mundial, vamos a quitar ese 0,3, 9 de cada 10 personas creen que hay alguien o algo superior, un ser superior. Algunos le llaman Dios, otros le llaman lo que sea, pero hay un 9 de cada 10 personas creen que hay algo superior, que hay un ser superior, que no hemos venido aquí de la nada y que no estamos aquí por la nada, ¿vale? Bueno, y ponemos el ejemplo que yo he puesto muchas veces, pero que es así. Una enfermedad, y vamos a ponerle nombre, porque cuando decimos este nombre, cada vez intentamos que este nombre no sea tan radical como hace tantos años, pero una enfermedad como el cáncer. Ahora, pues mira, voy a ponerte a ti de ejemplo, me sabe mal, Luis.
Bueno, en ello estamos.
Vas al médico y te dicen que tienes un cáncer. Te dicen que tienes un cáncer y después de la noticia que te deja chafado totalmente, pues hablas con el médico de cuáles son los tratamientos que se van a seguir. Y te dice, mire, una de cada 10 personas creen que esto se va solo. Tú tranquilo, sigue con tu vida, haz lo que... Y a partir de ahí, oye, y ningún problema. Y 9 de cada 10 hacen este tratamiento. Dime tú cuál eliges.
Claro, es evidente.
Claro, es que
es evidente, es de cajón.
Claro, hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que porque todo el mundo lo crea, no lo tengo que creer yo también. Ni ya. Esto está muy bien cuando te hablan de eso. Cuando te hablan de tu vida y te dicen, te vas a morir y vas a tener que hacer un tratamiento, ¿qué quieres? ¿El experimental? Sí. ¿O el de 9 de cada 10? Ahí no tenemos duda. Todos nosotros, o el 99% de nosotros, diría, a mí dame el que está aprobado y el que coge más gente. Porque se supone que este es el que está más estudiado y el que tiene más... O sea que esa universalidad está basada en eso. En realmente ponerte a pensar en que es algo básico, como hemos dicho, para tu vida. Más argumentos. La atemporalidad. Creer en Dios es algo de hace 2.000, 3.000, 4.000, los años que sean. Es del siglo pasado, de hace 3 siglos. No, hay personas que creen que sí, pero siguen habiendo creyentes y cristianos en el mundo.
Y tanto.
La historia de la humanidad está plagada de creencias. Cuidado, ¿eh? En Dios, que estábamos hablando de Dios, o en otros dioses, está plagada. La historia de la humanidad está plagada. Y en el cristianismo, igual. ¿Tanta gente está equivocada? ¿Cómo puede ser que el cristianismo, cómo puede ser que la creencia en Dios todavía impacte en corazones hoy en día? ¿Cómo puede ser que haya personas que todavía sigan creyendo en eso? Y no solo que sigan creyendo. O sea, es que no es generacional. Mueren esas generaciones y la siguiente también hay muchas personas que siguen creyendo en esto. Pues esta atemporalidad nos hace también un argumento más para que sigamos pensando que nuestra fe es razonable. Relevante, pues lo mismo, ¿eh? Hemos dicho que tanto el amor como la existencia como el tiempo son relevantes en nuestra vida. En la vida de una persona que cree en Dios, en la vida de una persona que cree en Cristo, ¿es relevante? Sí, es muy relevante en su vida. Lo que hemos dicho antes, ¿es relevante creer o no creer en el duende de las llaves? No, no es relevante. Pero la creencia en Dios o la creencia en Cristo, en el cristianismo, es relevante para mi vida. Otra, también, otro argumento. Se nos habla de que para ser racional o no, debe ser algo que sea estudiado por un grupo de expertos. Y ahí voy a tirar de ti, Luis. Dime realmente de la Biblia y de la palabra de Dios lo que se ha llegado a estudiar o no.
El libro más llevado, traído y traducido, imprimido.
Bueno. Perseguido, intentándolo desmontar. Vamos, yo creo.
Controvertido.
Controvertido, hablado. Sí, y bueno, y existen escuelas de teología que nos hablan de eso, de teología, del conocimiento de Dios. Universidades. En universidades, aquí en España, pues bueno, esto parece que nos queda muy lejos, pero en muchas, muchísimas universidades hay muchos seminarios teológicos. Muchísimos. Y no es que seamos más modernos. Perdonadme que lo diga así, ¿eh? Yo creo que es otra cosa y no la voy a decir desde aquí. Pero en muchas, muchísimas universidades hay seminarios teológicos.
Sí, sí.
Debates teológicos. Muchos, muchísimos. Es la creencia en Dios. Y la creencia también en el cristianismo es una de las cosas más discutidas y debatidas. ¿Por qué? Si es una tontería. ¿Por qué si es irracional? ¿Por qué si esto no lo creen solo los que no tienen...? Pues es otro argumento que encontramos ahí. Más argumentos. Coherencia. O sea, no vamos a decir si es verdad o es mentira, lo hemos dicho antes. ¿Pero es incoherente el relato bíblico? ¿Es incoherente la creación? Nos hablaba Antonio Cruz hace poco cuando vino, pero es que realmente hay una coherencia, hay un diseño inteligente detrás de eso. Y perdón que lo diga así, pero incluso más inteligente que otras cosas que escuchamos.
Y tanto.
Incluso más inteligente.
Y tanto.
Pero hay una coherencia, tanto en la creencia en Dios como en el cristianismo. El cristianismo es coherente al 100% con lo que su, podríamos decir, fundador dijo, que es Jesucristo, que es el amor. Y es una de las bases en las cuales se fundamenta el cristianismo. Con lo cual, el dar amor como los cristianos hacen, y a los hechos me remito, y podríamos hablar de muchos de las causas y de las cosas que hace el cristianismo, es coherente con lo que predica. Una de las cosas que quizá hoy en día podríamos decir que más falta se nos hace, ¿eh? Porque incluso, pues lo hemos dicho muchas veces, perdonamos ya que nos mientan. Sí, claro, bueno, ahora dicen esto, pero mañana dirán otra cosa y no pasa nada. Oye, pues sí que pasa. La coherencia es algo, y el cristianismo y la creencia en Dios es de las cosas más coherentes, o por lo menos tiene coherencia, la misma coherencia que puede tener o que desearíamos que tuviera otras cosas. Con lo cual hemos dicho que el cristianismo o la creencia en Dios es universal, es atemporal, es relevante, ha sido y es estudiada por muchos expertos y es coherente. Estas son las bases que se le examina a una cosa que tiene que ser racional, a un pensamiento que tiene que ser racional. Y el cristianismo vemos que lo podemos creer o no lo podemos creer, pero estas mismas bases por las cuales se juzga a otras cosas para decir si es o no es racional, está. Y las evidencias, que no tenemos evidencias claras, hemos dicho que tampoco lo tenemos de cosas muy básicas en nuestra vida y las aceptamos.
Y tanto.
Ahora, ¿hay más cosas? Sí, hay más cosas. Hay evidencias también secundarias. Fíjate, esto no se le pide a según qué pensamientos para ser racional, pero hay evidencias que se llaman evidencias secundarias. Y estas evidencias tocan más a la emoción, al sentimiento, a eso que no se nota, a eso que no se mide, ¿vale? C.S. Lewis... No sé si sabéis, el famoso escritor, el Señor de los Anillos, toda esta Hobbit, era creyente, era una persona creyente. Él nos hablaba del argumento de las necesidades. Tengo necesidad de ocupar en mi vida un vacío. ¿No te ha pasado nunca?
¿Y tanto?
O sea, ¿no hay algo que por mucho que eches no acaba de llenarse? ¿No hay un vacío en las personas que dice, bueno, esto se soluciona fácil? Se soluciona con dinero. Luis, con dinero se soluciona esto.
Yeah.
Y vemos gente que tiene millones y millones y millones y son infelices. Esto se soluciona con trabajo. Y vemos gente que tiene trabajo y trabajo y son infelices. Esto se soluciona con la familia. Y vemos gente que su familia los quieren como... y son infelices. Y vemos grandes referentes para nuestros jóvenes de hoy en día, quizá, para jóvenes de cuando nosotros lo éramos, grandes referentes que acaban mal. Pero no en un número pequeño, en un número muy grande, acaban mal. ¿Por qué? Teniéndolo todo. ¿Eh? Siempre decimos, lo tenía todo y esta persona al final ha hecho una barbaridad. Se ha suicidado o se ha dedicado a las drogas y ha acabado fatal. ¿Por qué? Porque hay un argumento de la necesidad. Necesitamos llenar algo en ese agujero que tenemos que no lo llena nada que no sea Dios. Fíjate, argumento de las necesidades. Necesitamos llenar ese vacío y vemos en las experiencias de que no lo llena nada que no sea Dios. Hay otro argumento. Se llama el argumento de Moses. Este argumento nos dice que no hay nada escondido en cuanto a Dios. Es visible. Dios no se esconde. No hay que buscar a Dios muy, muy, muy... Fíjate si está claro en ese sentido que Dios, en su propia palabra, dice que el mismo cielo cuenta de la existencia de Dios. Solo con mirar al cielo, solo con examinar la naturaleza, solo con examinar al ser humano, solo con examinar las galaxias, aquí hay algo. Tenemos mentalidad, nosotros lo decimos, tenemos mentalidad creadora. Esto no puede ser que se haya creado
solo.
Solo. Esto no puede ser, es que es imposible. Y además es que Dios no se esconde. No es eso de decir, es que solo lo pueden encontrar aquellos que escudriñan mucho, mucho, que estudian mucho, que... No. Solo con acercarte, David lo decía, ¿no? Solo con acercarme a la naturaleza ya veo a Dios. Porque Dios no se esconde.
Está todo tan perfecto.
Está todo y tan a la vista. Tan perfecto y tan a la vista. Que es difícil. Claro, el problema es que si no lo quieres ver, es...
No lo verás.
Claro, eso es otra cosa. Pero que esté a la vista, está muy a la vista. Luego hay otro argumento. Se nos dice que es el argumento moral. ¿Qué define la moralidad? Se nos dice que en Francia hay un metro lineal. Hay ese elemento que es el modelo para saber que un metro siempre va a medir un metro. Está guardado ahí en el Museo del Louvre. Hay una réplica de un metro exacto. Y ese metro va a ser modelo para todo lo demás. ¿Quién define nuestra moralidad? La moralidad de nuestra sociedad, ¿dónde está definida? ¿De dónde sale todo esto? ¿Sale de las sociedades? ¿Sale de la cultura? ¿Sale de...? Bueno, hay grandes libros que han hablado de esto, ¿no? No, esto es porque el ser humano al final se va degradando, pero el niño es puro, desde que... Y hay libros que nos hablan, como el libro del Señor de las Moscas, de que realmente, o sea, hay algo raro. Hemos dicho que hay algo que nos hace ver la presencia de Dios en todo. Hay algo raro dentro de nosotros. Hay algo raro, y digo raro por no decir que no está bien, que no funciona dentro de nosotros. Hay algo que no es así. Y se nos dice que Dios nos creó sin esa maldad, sin ese pecado. Y que fue el ser humano el que con sus elecciones, porque una de las cosas que Dios nos ha dado totalmente es la libertad para que si me estás escuchando en esta noche puedas decir, mira, lo que me estás diciendo no me lo creo. Pues mira, Dios te ha dado la libertad para que lo puedas hacer, para que puedas creer o no puedas creer. Ahora, no puedes decir, esto no es racional. La moral es, yo creo que una de las cosas en las que más se basa en la Biblia. La Biblia es uno de los libros en los que más nos habla de esa moralidad, de lo que está bien, de lo que está mal. Y prácticamente, yo diría que muchísimas de las sociedades en las cuales vivimos, tanto occidentales como orientales, sí, se basan en esas moralidades, en esos modelos de moralidad. Donde no hay modelos de moralidad, vamos, aquello es una sociedad en la cual acaba la cosa muy mal. No es normal, no podría seguir. O sea que la creencia en Dios, la creencia en Cristo, también nos da un modelo de moralidad. Y bueno, lo hemos rozado antes, lo hemos dicho antes, pero lo podemos volver a decir. Hay otro argumento, que es el argumento del diseño original, la creación. Nos acercamos a la creación y vemos realmente que esto no puede ser que se haya creado por algo, por un boom, por una evolución, por... Hay algo ahí detrás. Pero aparte de ese diseño original, se nos dice también que hay un diseño fino. No ya el Langros, ¿no? No es el... Se nos dice que hay un diseño fino. Y esto precisamente nos hablaba Antonio Cruz cuando vino. Nos dijo que hay leyes en la física, en la astrología, que un leve desequilibrio y se va todo a Norris. Bueno, lo estamos viendo hoy en día. ¿Qué nos está pasando con el calentamiento global? Se nos habla de que la temperatura del océano puede subir un grado, dos grados. ¿Y tú qué dices? ¡Macho! Pues por un grado, dos grados, ¿qué va a pasar? Pues por un grado, o por dos grados, o por tres grados, tenemos fenómenos atmosféricos que jamás habíamos tenido. Se derriten los casquetes polares. Cada vez tenemos más problemas en el mundo en el cual habitamos. Oye, todo por un grado o dos grados. Por un poco la gravedad de la Tierra. Se nos dice que solo con centésimas de variación en la gravedad de la Tierra podría todo irse y desaparecer el mundo entero. solo por centésimas en la gravedad. El cuerpo humano. Hay mucha gente que puede decir, mira tú, si del cuerpo humano el 100% no te funciona y te funciona un 80%, o sea, si tú en un examen sacas un 8, ¿estás contento? Dices sí. Yo en un examen, si saco un 8, estoy contento. Hombre, mejor un 10. Ahora, el cuerpo humano no funciona así, ¿eh? Tú dices, no, mira, las piernas las tengo perfectas, los brazos estupendos, la cabeza, vamos, me rige perfecta, ojos, todo mi sistema, de ahora, no puedo respirar. El sistema respiratorio lo tengo destrozado. Por lo demás estoy muy bien, ¿eh? Chico, estás fatal.
Fatal.
Estás fatal. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo es integral. O sea, tiene que estar al 100% para que estemos bien. No nos podemos conformar con un 8, con un 9. Y eso es lo que se nos habla de eso, del diseño fino, ¿no? Del cuerpo humano. Cualquier pequeña mutación en una célula puede hacer crear una enfermedad que nos puede llegar a matar. Y muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día, no vamos a entrar en este jardín, pero es así, han sido potenciadas por el ser humano.
Y tanto.
Muchas han sido potenciadas por el ser humano. Y si no es por todo lo que hay y nos rodea, es por nuestra alimentación, es por nuestra falta de sueño o no de sueño, por nuestra forma de ser, por todo lo que ha avanzado la tecnología, que es muy buena, pero en ciertas partes nos ha afectado total. Luis, podríamos seguir hablando, pero es que...
Vamos a hacer una segunda parte de esto.
¿Sí?
Sí, ¿qué te parece? Lo que pasa que, bueno, en la programación, pero... Juan Marcos, en 6 o 7 semanas... miramos de acabar todo esto simplemente con 5 minuticos de recuerdo. Uh-huh. y una profundización como la que estamos colocando.
Pues sí, porque yo creo que hemos dejado simplemente en el aire eso de que realmente creer en Dios o nuestra fe es algo razonal, y lo hemos razonado.
Y tanto.
Yo creo que podemos hacer una segunda parte.
Una segunda parte. Me encantó cuando decías que razonable es simplemente que está basado en el pensamiento o en la razón, y eso es lo que has desarrollado antológicamente. La verdad es que oye, tú que estás ahí en tu casa, ¿no te ha hecho pensar Juan Marcos? Sí, hombre, sí, di la verdad, nos ha hecho pensar a todos. Vamos a hacer una segunda parte. A él no lo tenemos que invitar, él está aquí
invitado
cada martes, como yo también. Tenemos que despedirlo rápidamente esto. Agradecer al ayuntamiento y a la radio San Vicens que nos permitan utilizar esta horita semanal sus instalaciones. Y la frase la decimos después, pero de muchas de las cosas que decía Juan Marcos, yo estaba pensando en que hay un texto bíblico que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y si esa eternidad no la solucionas, problemas tienes. O tienes problemas. Uh-huh. Esa es la realidad, que acabarán siendo eternos. Pero ahí está. La última frase.
Venga.
Siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones.